acabado convirtiendo la democracia en un sistema solo nominal. Habrá que esperar a que, en cuanto sea posible, los partidos de la oposición recurran al Tribunal Constitucional. Impugnar esta proposición de ley es una exigencia democrática y, además, tiene fundamento en la jurisprudencia del propio Constitucional, que ya aseguró, en sentencia de 1986, que el Consejo del Poder Judicial no puede ocupar un lugar subordinado al resto de poderes del Estado y que la exigencia de mayoría cualificada es un seguro frente a cualquier intento de someter a los jueces a intereses partidistas. Por su parte, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ya ha dejado claro hoy en el Congreso que mientras no se retire este atropello, no habrá nada que pactar con el gobierno.
Son las 11, las 10 en Canarias, nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Un día en el que el Tribunal Supremo ha ratificado las condenas de hasta 51 años por el caso Gürtel. La resolución confirma que el PP se lucró con esta trama, aunque considera que son innecesarias las menciones a la Caja B que hizo la Audiencia Nacional. El portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida, dice que esto deslegitima la moción de censura contra Rajoy.
Lo dijimos en aquel momento. Era una moción de censura basada en una sentencia que no era firme. Supongo que a Pedro Sánchez le será absolutamente indiferente ser presidente del gobierno habiéndolo hecho a través de una moción de censura que ahora se acredita que era injusta y que desde luego no se justificaba por lo que pone en la sentencia.
Hoy también el alcalde de Madrid le ha pedido a Sanidad que no se prorrogue el estado de alarma en la comunidad. El gobierno madrileño dice que Salvador Illa se lo prometió en la última reunión del grupo COVID. Mañana, en el Congreso de los Diputados, el ministro tendrá que dar las explicaciones pertinentes. Ricardo Rodríguez.
Será Salvador Illa y no Pedro Sánchez quien informa este jueves ante el Pleno de la decisión de decretar el estado de alarma en Madrid. El hecho de que el ministro de Sanidad reiterase en las últimas horas la necesidad de bajar a 200 o 100 casos de contagios por 100.000 habitantes ha enconado el choque con Isabel Díaz Ayuso, con el PP y con Vox. En cualquier caso, el debate promete ser bronco tras el encontronazo de Illa en la sesión de control con el popular José Ignacio Chani.
Odian Madrid y odian España. Ella quiere volver a Cataluña como el ariete de la madrileñofobia.
Yo no tengo un pulso con Madrid, yo tengo un pulso con el virus.
De momento, el gobierno prevé ahorrarse una prórroga de la herramienta excepcional que, en su caso, sí requeriría de una votación.
Varias comunidades autónomas han endurecido sus medidas. Asturias volverá a una fase 2 flexibilizada y Melilla y Cataluña cerrarán todos los bares y restaurantes durante los próximos 15 días. Únicamente servirán comida para llevar. En el caso del gobierno catalán, también van a reducir el aforo de los comercios al 30%, cines y teatros al 50%. El sector de la hostelería está indignado, va a recurrir la orden, y por eso hace un rato en la linterna hemos querido pulsar la opinión de los que saben, los que luchan día a día contra el virus. El doctor Benito Almirante, es jefe del servicio de infecciosas del Hospital Valdebrón, nos ha dicho que aunque la situación ahora es menos grave que en primavera, hay que reducir las interacciones sociales y en este sentido los locales de hostelería son fundamentales.
Y es evidente que en nuestro país la interacción social se produce de forma muy a menudo en estos entornos, en el entorno de la restauración. Bares y restaurantes incluyen pues la mayor parte de nuestro ocio, ¿no? Y por lo tanto es la parte más llamativa de las medidas, pero todas en su conjunto intentan disminuir todo lo posible la interacción social de no convivientes.
Apunte de esta misma noche, en Cataluña se ha desconvocado la huelga de médicos de atención primaria. Se aplazan las movilizaciones por el empeoramiento de la pandemia. Mientras tanto, la propagación del virus sigue marcando nuestra agenda y planes de futuro. Esta noche hemos conocido que se ha suspendido el Carnaval de Las Palmas del año que viene. COPE Canarias, Santi Morollón.
Inicialmente el ayuntamiento había retrasado su celebración hasta mayo, pero ahora finalmente se suspende la principal fiesta de la ciudad ante la incertidumbre y la falta de garantías para preparar y celebrar un evento que por definición es multitudinario. Inmaculada Medina es la concejala de carnavales.
La incertidumbre generada por la evolución de la pandemia es incompatible con la previsión y el trabajo previo que requiere un evento de la envergadura del carnaval. Por tanto, el mundo del carnaval tendrá que esperar a 2022 para la celebración de su programa oficial.
El consistorio sí celebrará algún evento puntual el año que viene, si la situación lo permite. Entre los carnavaleros, de excepción, ante una noticia que muchos reconocen ya se esperaban.
Y mañana también estaremos pendientes de la cumbre de jefe de Estado y Gobierno de la Unión Europea. Encima de la mesa, la negociación sobre el Brexit con Reino Unido o los fondos de reconstrucción tras la pandemia. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, una nueva cumbre europea con temas importantes y que preocupan mucho a España. El primero es el fondo de reconstrucción, que nuestro país necesita con la máxima urgencia al ser uno de los más castigados económicamente por la pandemia. El Parlamento Europeo, que es el encargado de aprobar la partida final, pide más dinero y bloquea su aprobación, algo que podría retrasar la llegada del dinero hasta finales de 2021. Una mala noticia para España. Por otro lado, el Brexit. En principio, los líderes europeos apuestan por seguir negociando para alcanzar un acuerdo. Fuentes comunitarias reconocen que todavía queda mucho trabajo por delante. Para terminar, la reforma del Consejo General del Poder Judicial. En Bruselas aseguran que es un asunto interno de España y que en principio, al menos por el momento, no tendrá lugar en la cumbre.
En octubre de 2016, hace 4 años, Stephanie, una mujer de 26 años, dominicana, murió a manos de su marido en su casa de Olivares, en Sevilla. Dejaba 2 niños de 2 y 5 añitos. 10 minutos después, el hombre fue detenido en un municipio vecino, en Salteras. Stephanie tenía miedo de acabar así. De hecho, había pedido una orden de alejamiento justo un mes antes de ser asesinada. Se le denegó la orden. Sus vecinos entonces no entendían por qué.
Que la habían visto con el marido con él arrancándole la cabeza y que le dándole cuchillada.
Vi en el suelo la sangre y ya, y la muchacha en el San Juan tirada y ya está.
Entendieron que había sido una riña de pareja y no llegaron a entenderlo como caso de violencia de género.
El autor del crimen, que por cierto era ex policía nacional en su país, en República Dominicana, fue condenado a 28 años de cárcel y hace unos meses se suicidó en su celda. 4 años después de la muerte de Stephanie, la Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio del Interior por no haberla protegido. Según dice la sentencia, la Guardia Civil debía prevenir e intentar evitar el maltrato y sus consecuencias. En su día, ellos consideraron que no había riesgo para la mujer por no existir antecedentes. Sin embargo, esta sentencia contradice a Interior. Considera que tanto la denuncia como la declaración judicial demostraban que la mujer sí necesitaba mayor nivel de protección. Desde 2018 se aplica un nuevo protocolo para mejorar la valoración del riesgo de las víctimas, el seguimiento, la gestión de su seguridad, también en la formación de los cuerpos policiales. Los padres de Stephanie, ya ves, recibirán una indemnización de 20.000 euros cada uno. Sus hijos, que ahora tienen 7 y 4 añitos, recibirán 70.000 por daños morales. Será difícil que se recuperen de lo que vieron en el salón de casa hace 4 años, cuando su padre mató a su madre y salió corriendo. Vamos a ver cómo está el patio. Repasamos las portadas digitales de los principales medios. Empezamos por cope.es. Mamen, hola.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, pues vamos a hacerlo con ese testimonio que nos ha dejado en la UCI de la Infanta Sofía de Madrid, Emilio, oyente fiel de COPE. Te decía que gracias a esta casa ha estado informado de lo que pasaba fuera de esa unidad de cuidados intensivos, donde lleva ingresado desde marzo luchando contra el coronavirus y contra todas sus secuelas. El Confidencial nos cuenta las dudas que tienen los socios parlamentarios del Gobierno del contenido de la reforma del Consejo del Poder Judicial. PNV, Esquerra y Más país se muestran reticentes sobre la rebaja de la actual mayoría para elegir a los vocales jueces. Lo conocíamos a última hora de la tarde. Francia, como apunta News Diario, en estado de emergencia sanitaria, toque de queda de 9 de la noche a 6 de la mañana en París y en otras 8 ciudades. Y Voz Populi sigue titulando con flecos de esa reforma del sistema de elección de 12 vocales del Consejo, porque Polonia ha preguntado a Bruselas si va a multar a España. En los dos países hay vocales elegidos por el Parlamento, pero en el caso polaco es necesaria una mayoría de 3/5 y aquí, si prospera la iniciativa de PSOE y Podemos, bastará con la mitad más uno.
Buena pregunta por parte de Polonia. Oye, portadas en papel hoy tienes un montón, mamen.
Sí, hoy han llegado bastantes y vamos a empezar. Bueno, están divididas, ¿eh? Los periódicos, las portadas están divididas entre esa sentencia del Supremo y lo que estábamos hablando del Consejo del Poder Judicial. Empezando con el diario ABC, una imagen, la imagen de portada, Rajoy saludando a Sánchez tras ganar el PSOE la moción de censura aquel 1 de junio de 2018. Y el titular, el Supremo, ve arbitraria la alusión a la Caja B que provocó la moción a Rajoy. Eso sí, ha ratificado las penas de prisión tanto para Correa, Bárcenas y para otros 27 acusados y ha condenado al PP a título lucrativo, pero precisa el Supremo que no puede afirmarse que fuera autor de delitos de corrupción ni de prevaricación. Si vemos la portada del diario El País, el titular principal es que el Supremo confirma que el Partido Popular se lucró con la trama Gürtel. La condena a Bárcenas por apropiarse de dinero de la Caja B del PP ya es firme y el fallo subraya que en esta causa no se estaba juzgando la financiación ilegal del Partido Popular. El mismo asunto va a la portada también del diario El Mundo. El Supremo rechaza los párrafos que motivaron la moción contra Rajoy y en La Razón el Supremo desmonta la moción. El Partido Popular no delinquió en la trama Gürtel. El otro asunto también que va a las portadas, pues lo que estábamos comentando de Polonia y la reforma del Consejo del Poder Judicial. Volvemos al diario ABC, ofensiva en Europa para frenar el atropello, entre comillas, judicial. El Consejo se está planteando denunciar la barbaridad constitucional ante la Unión Europea. Este mismo asunto va a la portada del Mundo. El asalto al Poder Judicial complica los fondos europeos. Es que está en juego mucho dinero.
Sin duda.
Porque, claro, Polonia está pidiendo igualdad de trato, dice el diario El Mundo, y le pregunta a Bruselas si va a multar a España por menoscabar la independencia de los tribunales. Sánchez defiende rebajar la presión sobre Hungría, eso es lo que dijo en un momento, para intentar que su reforma judicial no afectara al reparto de los fondos. Y en la foto de portada del diario El Mundo es una imagen de la sesión de hoy en el Congreso de los Diputados, que como bien sabes ha estado muy animada y se han estado tirando los trastos a la cabeza unos y otros, como suele ser habitual en estas últimas semanas. Bueno, pues es una instantánea de esa sesión de control hoy al Gobierno. Sánchez salva a Iglesias de la reprobación. Dice que el voto de los diputados, tanto del Partido Socialista como de Podemos, a los que se van a unir los grupos de la investidura, va a impedir mañana la reprobación de Pablo Iglesias que piden tanto el Partido Popular, Ciudadanos y Vox después de que el juez Manuel García Castellón haya elevado al Supremo sus actuaciones en el caso Dina por encontrar indicios de delito.
Recordemos que una reprobación no sirve para nada, nada más que va a ponerte colorado si es que te pones.
Efectivamente.
Que no es el caso porque tampoco se va a poner colorado.
Tampoco. Pues eso es lo que va a ocurrir mañana en el Congreso. En la 2 del diario ABC cambiamos totalmente de asunto, pero es una noticia que hemos conocido esta misma tarde y que hemos contado. Emmanuel Macron ha decretado el toque de queda en París y en 8 ciudades. Va a durar 4 semanas, regirá desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana y da un dato al que también hacía de alguna forma referencia Benito Almirante, el doctor Almirante del Val d'Hebron, con el que has hablado hace un rato. Dice que en España, dice el diario ABC, 7 de cada 10 positivos se contagian en contactos sociales. Y el doctor Almirante nos decía que precisamente, bueno, pues también nuestra cultura nos hace reunirnos, tener ese contacto que nos lleva pues a los bares, a los restaurantes, y de ahí las medidas que se están tomando en muchas comunidades autónomas, empezando por Cataluña, ¿no? Madrid va a pedir una vez más el estado, ha pedido el fin del estado de alarma. Cataluña, dice el diario ABC, está cerrando bares y restaurantes. Y por terminar, Ángel, en la 2 de ABC también, otro titular: el gobierno ignora al comité de bioética y ultima una eutanasia sin cortapisas. No solamente para incurables, el PSOE y Podemos piden que se pueda aplicar a personas con padecimientos crónicos y estarán exentos de pena los procesados por hechos anteriores a la ley.
Carambas, esto es lo que tiene cuando solicitas informes. Por eso lo de los jueces lo hacen para no solicitar informes.
Claro, si no solicitas informes, pues no te dicen lo que no quieres escuchar y ya está.
Y ya está.
Así terminamos antes.
Mamen, gracias.
Hasta mañana, Ángel.
Hasta mañana. Echamos un vistazo a las redes sociales. Hoy hemos conocido a Emilio. Lo puedes escuchar de nuevo en cope.es. Tiene 65 años. 7 meses lleva en la UCI del Infanta Sofía. Sigue luchando por superar las secuelas que le ha dejado el COVID. Y tras escucharle, sois muchos los que nos habéis mandado mensajes y no me extraña. Hola, Nek.
¿Qué tal, Ángel? Y nos escribe, por ejemplo, César, que se ha sentido muy identificado. Nos cuenta que recibió un trasplante de corazón en 2016 y después de 6 meses ingresado y otros tantos en un sillón de casa, pues su rehabilitación continúa. En cuanto me pasaron de la UCI a REA, nos cuenta que su familia le trajo un transistor sintonizado con vosotros y con el pinganillo en la oreja sigo las 24 horas del día. También hay oyentes que se han sentido muy reconocidos con la historia de Emilio. Vamos a escuchar una nota de voz. 600-544-555.
Estoy escuchando la historia y me estoy emocionando porque mi padre estuvo también ingresado en la UCI de Elegido. Yo no sé, me emociono porque, bueno, entró igual, entró por su propio pie, escuchaba la radio todos los días, escucha la COPE siempre. Y a los 2 días lo bajaron para UCI y nada, estuvo cerca de 40 días ingresado en UCI. Gracias a Dios salió, está bien. Y bueno, recuperándose porque físicamente se quedan muy flojitos.
Qué grande, hijo. Cómo nos alegramos que se recupere y que siga oyéndonos. Claro.
Eso
que
es.
Sí. Un abrazo, amigo.
Nos han llegado más testimonios como el de Pablo. Él y uno de los hijos de Emilio coinciden en el grupo Baloncesto Sin Rasgos. También ¿sí? Pablo acude a un centro donde Emilio es profesor voluntario y ha querido enviarle este mensaje. Escúchalo.
Emilio, soy yo, Pablo. Soy uno de los que estuvo contigo en el proyecto Madrid. Y en nombre de mis compañeros de ProMentors, queremos que vuelvas a darnos clases de Proyecto Madrid y también para que tu hijo venga contigo a Baloncesto Sin Rasgos. Te echamos muchísimo de menos. Queremos que vuelvas. Y cúrate pronto, Emilio. Pues puedes salir de esta. Sé valiente.
¡Qué grande! Bueno, Pablo es un máquina. Cuando estuvimos con él en el colegio, Pablo es este que estaba pirado con Cadena 100 y con Javi, con Mar. Le pusimos en contacto con Mar, de hecho, fue maravilloso. Y resulta que el bueno de Emilio es profesor voluntario en este colegio para niños down. Y se los lleva a Madrid y les explica el arte en Madrid porque él es profesor de restauración. Fíjate qué historia. Es maravilloso.
Y un último mensaje nos ha llegado a Twitter, @expositocope. Soy Juan, hijo de Emilio y Alicia, y queremos daros las gracias a todos por los mensajes de ánimo. Esperamos que todos podamos salir pronto de esta situación. Hasta entonces, fuerza y responsabilidad. Con eso nos quedamos.
Qué grande. Pues es que Juan estudia farmacia. Sí, sí. Y Alberto, el otro hermano, es mayor y es down. Y es compañero de Pablo, precisamente, en ese centro. Qué buena historia. Buah. Qué bonito. Gracias, Nick.
Hasta mañana, Ángel.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo como llevo trabajando en COPE desde 1700...
Vale, vámonos.
A
las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Uriarte.
Pues te voy a decir, Oso Rey Servín Poseilerín Gien High School. Anda. Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
30.140-30140.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
22022.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, debes adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Resintoniza el televisor y ordena los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte.
Pues hola, hay que empezar, Expósito, con Emilio. Con Emilio, con este hombre al que has visitado en el hospital, que lleva 7 meses en la UCI. Basta con escuchar las cosas que acabo de escuchar de oyentes. Emilio, por cierto, es oyente de COPE, por eso has ido a visitarle. Y también estaba Alicia, su mujer.
Don Emilio, ¿cómo está? Buenos días, soy Ángel Expósito.
La conozco.
Encantado, ¿cómo está? ¿De dónde ha sacado usted la fuerza para salir de estos 7 meses de su vida? ¿Quién le ha dado la fuerza?
Yo creo que nos damos los dos fuerza. Yo a él y él a mí. Él a mí mucha, desde luego. Pues lo verle cómo lucha, cómo sale de todas las cosas que ha salido, me impresiona, vamos.
Impresionante, ¿eh?
Sí.
Y desde luego escucharle era una maravilla a la mujer, a todo el mundo que...
No, él tenía un hilito de voz, era durísimo, sí, pero sí, qué tío. Sí,
pero muy grande. Un saludo, por cierto, si nos escucha. Bueno, también te hemos contado cómo en Verín, en Ourense, los bares han decidido echar el cierre voluntariamente por el aumento de casos. Óscar es propietario de uno de ellos.
Yo estuve cerrado 23 días en septiembre, por desgracia sé lo que hay. Gracias a Dios ahora estoy bien y bueno... Tengo que colaborar con el resto de compañeros de la hostelería de Verín, pues cerraré 10 días para ver si entre todos podemos parar esta lacra que estamos sufriendo todos.
Y la cultura también lo sufre, pero aún así, fíjate, sigue su ruta. Hoy Herrera ha charlado con el escritor Félix de Azúa a raíz de su último libro, Tercer Acto.
Buen amigo, qué tío, sí.
Sí, bah. Y además tiene mucho arte, ¿eh? Se le nota desde el principio, mira cómo arrancaba la entrevista.
Querido Félix de Azúa, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Me alegro mucho de saludarte. ¿Estás bien a todo eso? Sí, ¿no?
Pues sí, aquí no nos ha mordido el bicho, nos ha respetado, no sé por qué.
Porque habrás cumplido con las leyes y el orden, no hacer tonterías, no...
No, eso desde luego, o sea, hace ya como 50 años que no voy a un botellón.
No digas, es
grandioso.
Bueno, por cierto... Te acabo de escuchar reír y me tranquiliza porque hoy arrancabas a las 7 con una carcajada escalofriante.
Es que ha sido surrealista.
Bueno, ha sido una declaración del ministro Juan Carlos Campo de Justicia, sí, y pasaba esto.
Pero el PSOE ha publicado un tuit en el que dicen que la Gürtel no deja de alargar su sombra sobre el Partido Popular. Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, dice que la sentencia le provoca preocupación.
Bueno, una insistente preocupación porque no es bueno... leer esas cosas y me produce preocupación como ministro de Justicia y como ciudadano.
Vete la sintonía, Antonio, vete la sintonía.
Es la risa de Thriller.
Es que Macho dice, me preocupa como ciudadano.
Sí.
Ay, de verdad, por Dios. Si eres ministro por aquello, coño.
Claro. Bueno, quien no está para risas es la delantera de la selección española, un gol en 3 partidos. Lo contaba Manolo Lama esta madrugada, horas después de la derrota en Ucrania. Oye, por un momento,
me ha parecido escuchar una voz.
¿Quién te falta en la selección para solucionar este problema que tenemos?
No me falta nadie, porque es que eso no es un problema que me falta. Eso no es ir al Corte Inglés y decir, deme usted un 9 que me lo llevo. Eso es un problema que tiene el fútbol español. España no tiene goleadores, es que no tiene, es que miramos, no tenemos tíos que metan chicharros, no tenemos tíos que marquen diferencia en el área nacidos en nuestro país.
Yo era el delantero centro tipo Santillana.
Y es que goles son amores.
Claro, oye. Pues oye, sabes, ¿eh?
Oye, ahora en un momento tonto tienes hueco.
Mira, Nadal tiene casi 40 años.
Claro, oye, fíjate.
Mira, Fernando Alonso vuelve a la Fórmula 1.
Por eso. Venga, ánimo, vete tú.
Oye, por cierto, dime, antes de que llegue Juanma Castaño, recuerda que todos tenemos un día especial en mente y que gracias a la 11 podemos ganar miles de premios todos los jueves.
Sí, mi día, la nueva lotería de la 11, que por un euro juegas con fechas especiales, ya sabes cómo se hace, un cumpleaños, lo que sea. Se sortea los jueves, una de cada 5 combinaciones toca, cuidadito, ¿eh? Y además luego tienes una segunda oportunidad con el número de la suerte que viene en el ticket. Bueno, ya sabes, juega de manera responsable y solo si eres mayor de edad. Expósito, tú y yo hoy vamos a jugar al 14 de octubre de 1940, porque es el día en que nació Cliff Richard.
Anda, y tu día también, qué bueno.
Congratulations and celebrations
when I tell everyone that you're in love with me. Qué pedazo horterada, macho.
Sí, claro.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa, amigo? ¿Qué nos traes?
Pues que ha ganado el Madrid de baloncesto, es lo último que ha ocurrido, que ha habido partidos de la Liga de Naciones en Europa. Ha sido lo más importante, Croacia 1, Francia 2. Ha marcado Griezmann y ha marcado Mbappé para Francia. Uh-huh. Italia y Holanda han empatado a 1. Portugal ha ganado 3-0 a Suecia, a pesar de que no estaba Cristiano Ronaldo, que se ha ido en un avión medicalizado desde Portugal hasta Turín, donde ya está. El avión medicalizado, pero está asintomático, ¿eh? O sea que era para cumplir un poco el protocolo. Messi ya está en Barcelona y vamos a hablar del asunto del público en los estadios. ¿Habrá o no habrá público en competiciones europeas aquí en España la semana que viene? Pues hay quien ya lo pide, por ejemplo, el presidente de la Real, Joaquín Aperribay. Así que hay que tratar todo esto y grandes protagonistas hoy en el programa, ¿eh? Grandes
¿quién?
Protagonistas.
¿Quién?
Es que si te lo digo...
¿Qué?
No lo escuchas el programa y lo escuchas...
No, coño, lo voy a escuchar como siempre, igual.
Pues mira, Yul el primero.
¿Mm?
Borja Mayoral, que se ha presentado con la Roma, el segundo.
¿Sí?
Y Alberto Contador, que ayer hizo 400 kilómetros.
Bueno,
en bici.
En bici, claro. Joder, claro. Ayer yo los hice en, claro, en si coche, los hice, en coche hice yo 500.
Eso te iba
claro.
a decir, que digo, coño, sí. Si se ha cogido el AVE...
No,
bueno,
no.
Vale. Pues programón como siempre.
Programón.
Juan, te escuchamos en 3 minutos.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Adiós, Uriarte.
Coge la bici.
Agur. Chao.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Yo nunca, nunca he cogido el coche para ir al gimnasio. Bueno... Excepto algunas veces, si voy tarde.
Porque siendo sinceros, tus planes no tienen límites. Así que la mejor opción es ir siempre en tu nuevo SEAT León híbrido enchufable, eléctrico y gasolina. Gama híbrida desde 250 euros al mes con punto de carga doméstico incluido. Consulta condiciones en seat.es.
Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos. Nuestro estilo de vida, el olivar más grande del planeta o saber disfrutar de un simple huevo frito. Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva.
Un año más llega Prime Day de Amazon. El 13 y el 14 de octubre tienes una cita de 2 días en los que podrás ahorrar a lo grande en todo lo que puedas imaginar. 2 días para cambiar tu vieja batidora, para encontrar un vestido que regalar a mamá o para adelantar tus compras de Navidad. Para ti, los tuyos, tu mascota, 2 días de grandes descuentos en electrónica, productos para hogar y cocina, moda, regalos y mucho más. No te lo pierdas. Prime Day en Amazon, 13 y 14 de octubre. Exclusivo para clientes Amazon Prime.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
El tesoro del abuelo, la supernave de papá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8. Gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. Banco Sabadell presenta Empresarias Optimistas con Ana Jané, CEO de Sabils Aguirre Newman.
Como me creo mi profesión, soy creyente con la de los demás. Me preocupo de buscar al mejor especialista.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.